¿Qué les parece si oramos para entrar en materia? Vamos a estar en 2 de Corintios 7. El pastor David nos dejó en el versículo 1. Vamos a retomar del versículo 2 y hasta el versículo 16. Así que te pido que me acompañes a orar y luego leemos el pasaje para entrar en materia. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tus bondades, poder ver y participar en lo que tú haces, Señor, sea la reunión de hombres, sean los bautizos e incluso, Señor, las bodas. Todos son milagros y todo es trabajo de tu gracia, Señor, en tu pueblo y a través de tu pueblo. Y el día de hoy, Señor, venimos a ti también necesitados y pidiéndote de tu gracia, pidiéndote la dirección de tu Espíritu Santo y pidiendo, Señor, que tú transformes nuestro corazón, que el día de hoy podamos comprender un poquito más de esa manera como tú trabajas en el corazón, cómo tú puedes usar el dolor para llevarnos a arrepentimiento, que es una bendición, y cómo tú también, Señor, en medio de la aflicción, traes consuelo de las maneras más inesperadas, también, Señor, por tu gracia, que en nuestra propia vida podamos valorar ambas cosas, sea tu consolación o sea el dolor que lleva arrepentimiento, Señor, para que seamos formados más a la imagen de Jesús y para que podamos responder en adoración y dándote la gloria solo a ti, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También nada más un comentario. Familia, habrá notado que mi voz el día de hoy es más varonil. Quisiera que fuera nada más un efecto de las hormonas, pero no, en realidad traigo un problema ahorita de alergia. Entonces, si todos ustedes hacen como que no pasa nada, ¿ok? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaban más jóvenes, cuando estaban niños, fueron disciplinados por su padre o por su madre? ¿Sí? Pero sí, disciplinada de buenas. Digo, a mí me disciplinaba mi mamá, pero eso no contaba, porque yo nomás hacía como que me dolía. Pero mi papá nunca me disciplinó. O sea, mi papá nunca me, físicamente nunca me dio un cintarazo, nunca me dio un golpe, pero mi papá era de hablar conmigo. Y cuando platicaba conmigo era que así que me dejaba de así como de, ah, yo esperaba más de ti o cosas así, y yo me quedaba. Es algo que yo vi también con mis hijas. A veces el castigo físico llega un momento donde ya no tiene un efecto, ¿verdad? Pero como padres vamos aprendiendo ahora sí a medirle el agua a los camotes. Tú sabes hasta dónde puedes disciplinar físicamente y dónde tienes que ir cambiando la estrategia. Es interesante porque una de las cosas que vamos a ver aquí, esta porción de la carta es como la conclusión de lo que Pablo comienza en el capítulo 1. Si ustedes recuerdan, Pablo comienza hablando de su sufrimiento y de la consolación que él recibe de parte de Dios. Una consolación ahora sí que es divina. Pero Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, ha desarrollado su defensa como apóstol. Y él ha estado explicando todas las motivaciones que hay en su corazón, las razones por las cuales escribió, las razones por las cuales no pudo visitarlo, como había dicho. Defendió su ministerio, se presenta como embajador, se presenta como alguien que lleva el aroma de Cristo, como alguien que es una vasija de barro, y termina, y son las porciones que el pastor David compartió, el capítulo 6 y 7 al principio, hablando de la separación que es necesaria entre los que son creyentes y los que no, en términos de unidad. Él habló del yugo desigual. Ahora, Pablo, en esta porción que vamos a ver, lo que va a hacer es que ahora va a hablarles a los corintios, pero no como el apóstol, sino como el pastor. Y es algo muy personal. Y Pablo va a describir su aflicción, su tristeza, en medio de este conflicto de relaciones entre él como apóstol y la iglesia que él fundó. Y va a hablar también del consuelo que recibió por el dolor que padecieron los corintios, que lo llevó a arrepentirse. Si ustedes se fijan, vamos a leer este pasaje y quiero que vayas viendo la cantidad de veces que habla de consolación, de gozo, en contraste con todo lo que tiene que ver con tristeza, con contristarse, con lamentarse. Vamos al versículo 2 y desde ahí vamos a leer hasta el versículo 16. Dice el versículo 2: admítanos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos se han mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciera manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en su consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que hayan sido confortados espíritu por todos ustedes. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todos los hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con ustedes es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Amén. A veces Pablo escribe muy complejo, ¿verdad? Sobre todo otra vez a la distancia, pero la realidad es que Pablo, como les dije aquí, va a hablar de su corazón. Ahora, es interesante porque Pablo comienza con un optimismo. Pablo es optimista en la gracia de Dios. Si ustedes se fijan del verso 2 al 4, Pablo retoma un tema que tocó en el capítulo 6. Si puedes poner, por favor, en 6:11, en NTV, por favor. En el capítulo 6, verso 11, Pablo dice: oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. Ponle el 12, por favor. No hay falta de amor de nuestra parte. ¿Pero qué dice la segunda parte? Ustedes nos han negado su amor. Ahora imagínate, Pablo les está diciendo a los creyentes, Pablo les está diciendo a aquellos a los que él les compartió el evangelio, aquellos con los que empezó esa congregación, y ahora Pablo dice: ¿saben qué? Yo no les he negado mi amor, ustedes nos han negado su amor. Y Pablo toma esa misma idea y en el capítulo 7, verso 2, lo expresa. Si lo pones, por favor, admítanos, en el TV, cuando dice admítanos es ábranos su corazón. Esa es la idea, déjenos entrar. O sea, ábranos su corazón. Y les da tres razones. Pablo dice: ustedes son los que han cerrado su corazón, ustedes son los que han estrechado su corazón, dice en Reina Valera. Nosotros les amamos. Y ahora dice: abran ustedes la puerta, porque no le hemos hecho mal a nadie, no nos hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. Pablo dice, no, no tiene nada de qué acusarnos. Y hay algo bien interesante, porque yo no sé si ustedes han vivido esa experiencia o conocen a alguien, pero la mayoría de las personas, la mayoría, no son todos, pero la mayoría de las personas cuando salen de una iglesia salen por un conflicto personal. ¿Estás de acuerdo? Digo, cuando hay razones para salir de una iglesia válidas, sí, sí las hay. Pero muchas veces la persona sale por conflicto. De hecho, encontré unas estadísticas, las voy a compartir. Son de Estados Unidos, pero no creo que sean tan diferentes. Dice que 27% de las personas que salen, salen porque tienen problemas con el pastor. 36% dice que es porque el pastor se ve hipócrita. Espero que no sea el caso. Pero dice una tercera parte, 33% dicen que el pastor no es un buen predicador. Dice alrededor de 3 en cada 10 dicen que el pastor es muy duro para juzgar o le falta sinceridad. Y cerca del 25% dicen que el pastor tiene fallas morales o éticas o no tiene un propósito claro o visión. Pero hay un 26% que dice lo mismo de la iglesia. 32% dice que los miembros juzgan mucho. 30% dice que los miembros son hipócritas. 29% dice que no se ve que Dios esté trabajando en el lugar. Y dice, perdón, 26% que la gente está sentada en la mediocridad. Es decir, una gran mayoría de las personas entonces o ve al pastor o ve a las personas y dice no cumplen con la expectativa que tengo. No está hablando de conflictos por doctrina, no está hablando de fallas morales. Dice, me parece que el pastor es hipócrita. A lo mejor sí lo es, pero él sale porque le parece, no porque el pastor ha cometido alguna falta. Pablo le dice, hermanos, ábranme la puerta, porque ni hemos agraviado a nadie, ni hemos engañado, ni hemos llevado a nadie por mal camino. Y es una cosa bien importante. Yo les voy a decir que aquí hemos tenido conflictos. Gracias a Dios nunca ha habido un conflicto que yo pueda decir que es grave. Pero sí, sí hemos tenido desacuerdos. Y yo siempre a las personas con las que tienen desacuerdo conmigo le digo, si tengo una falla moral, si estoy diciendo herejías, si estoy agraviando a alguien, si estoy robándome algo, o sea, tienes todo el derecho de venir y decírmelo. Y esas son cuestiones que yo tengo que reconocer. Pero si no te gusta el color que usamos para pintar la pared, yo creo que no es algo en lo que tengamos que dividirnos, ¿me explico? Hay cosas que son importantes y hay cosas que son secundarias. Y Pablo le dice, ¿cuál es la razón para que me cierren su corazón? Porque ni hemos engañado, ni hemos agraviado, ni hemos llevado por mal camino a nadie. Pablo le dice, de hecho, en el verso 3, mira, no les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón, y mira esta frase, y que vivimos o morimos junto con ustedes. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Pablo? Pablo le está mostrando, haz de cuenta, es un voto matrimonial. Ayer estuvimos en una boda y el voto es hasta que la muerte nos separe. Pablo dice, ni muertos ni vivos, vamos juntos. Pablo estaba viendo más allá de un compromiso meramente personal o interpersonal. Él estaba viendo el llamado que tenemos como familia en Cristo. Y Pablo dice, nosotros estamos listos para morir con ustedes o para vivir con ustedes. Y Pablo entonces le muestra la confianza que tiene, no en los corintios estrictamente hablando, porque pues, ¿cómo podías confiar en los corintios después de eso? Pero Pablo estaba confiando en la gracia de Dios y él dice en el versículo 4. En el versículo 4, mucha franqueza tengo con ustedes. Si lo pones en el TV, mándale. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. ¿Por qué les dice eso? Porque recuerda algo. Pablo ahora sabía cómo habían respondido los corintios a la carta anterior. ¿Cuál fue la carta anterior? ¿Cuál? Y escúchense que entre primera y segunda hubo una carta que decíamos la carta ¿qué? Severa. La carta severa. Esa carta que Pablo le escribe porque les dice: no fui a visitarlos porque no quise agarrarlos del pescuezo. Les escribí, por eso esta carta. ¿Y qué sucedió? Recuerden que Pablo escribe la carta, la envía con Tito, y Tito tarda en regresar y Pablo no se encuentra con él. Así que Pablo está angustiado porque no sabe cómo respondieron los corintios. Ve por favor al capítulo 2. Ya llevamos algunos meses y se nos olvida, ¿verdad?, al principio que cómo empezamos. Estamos, acuérdense, en 2 Corintios, es una serie en 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios 1. Mira, así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Verso 3. Pero, dice, por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Pablo dice: no fui porque no quería dejarlos tristes, mejor les escribí para dejarlos tristes, pero les escribí para que cuando vaya pueda encontrarlos alegres. Y lo que sucede es que Tito regresa por fin, ahorita vamos a ver los detalles, y le da las noticias a Pablo. Y Pablo sabe que parte de la iglesia ha respondido. Y Pablo le está diciendo: tengo confianza en ustedes. Ya han respondido. ¿Por qué podía confiar en los corintios? Porque veía que Dios estaba trabajando en ellos. El día de ayer, cuando se bautizan, me dice David, antes de que se metieran al agua: ¿quieres decir unas palabras? Y lo que le digo es, como el apóstol Juan: me gozo en ver que mis hijos anden en la verdad. Hay un gozo inexplicable en el hecho de que podamos gozarnos cuando vemos que Dios está trabajando en las personas. No sé si los ha experimentado. Ver que alguien llegue y encuentra a Jesús, eso trae gozo. Y Pablo, él estaba gozoso y dice: tengo optimismo, estoy confiado de ustedes. No porque humanamente los corintios fueran infalibles, sino porque veía la gracia de Dios trabajando. Esa es la razón por la cual venimos acá. Si nosotros nos enfocáramos en las fallas que tenemos, hace mucho que diríamos: ¿para qué seguimos? Pero lo que vemos es que Dios sigue trabajando a pesar de las dificultades. Y Pablo dice: estoy feliz a pesar de todas las dificultades, porque sé que Dios está trabajando en ustedes. Ahora, la segunda parte, a partir del versículo 5, Pablo va a expresar cómo encontró consolación. Dios le trae consuelo en medio de esa angustia, porque Pablo estuvo angustiado todo este tiempo. De hecho, si vas por favor otra vez al capítulo 2, si puedes poner por favor desde el versículo 12 en NTV. Dice: cuando llegué a la ciudad de Troas, aquí tengo, gracias. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. Verso 13. Pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Entonces, Pablo estaba ministrando, Pablo había mandado la carta, pero Pablo no sabía que habrán respondido a los corintios. Y Pablo no había escuchado noticias de Tito, había quedado de verse en Troas, pero no llega. Lo peor de todo es que si te fijas en el versículo 12, es que Dios, dice, le abrió una puerta de oportunidad en la ciudad de Troas, pero no pudo predicar porque estaba angustiado. Estaba pensando en los corintios y en su respuesta. Y entonces dice que en verso 13 se va a Macedonia a buscar a Tito. Bueno, lo que vamos a ver del versículo 5 hasta el 13 es como el Señor trae consuelo, que es el consuelo divino a Pablo. Y dice el versículo 5, si lo puedes en NTV, sí, para que quede más claro. Cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflicto de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Imagínate, si tú a veces piensas que los cristianos no deben de tener angustia, mira al apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo y dice, no tenía descanso, porque tenía problemas por fuera con la gente de fuera, pero por dentro también había temores. Estaba afligido. Y dice el versículo 6, pero Dios, siempre los pero Dios son importantes, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Vamos a ver que hay tres cosas que Dios usó para alentar a Pablo. La primera es que Tito regresa. Cuando Tito regresa, le da el informe y dice el versículo 7, su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. Tito por fin regresa y le cuenta a Pablo lo que vio en la iglesia de Corinto, cómo al recibir la carta ellos respondieron y dice que anhelan ver a Pablo. Y Pablo dice, eso me hizo feliz. Me hizo feliz ver a mi hermano, pero me hizo feliz ver cómo trataron a mi hermano Tito en la iglesia. Esa es la segunda razón. Y es interesante porque, otra vez, quiero que veas cómo en el mismo pasaje está Pablo angustiado, está mostrando la consolación que recibe de parte de Dios, pero el elemento principal de esa consolación va a ser la tristeza de los corintios, que es la tercera razón. Si regresas al versículo 8, por favor, dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Y Pablo dice, les mandé la carta y la verdad que me arrepentí al principio. No sé si tú has dicho algo que después te quedas como, ¿para qué lo dije? ¿No? O mandas algo y después quisieras poderlo regresar. Pablo dice, mandé la carta y al principio me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Pero mira lo que dice el versículo 9. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Quiero que analices ese pasaje, porque Pablo les dice que su gozo no es en el que hayan sufrido, su gozo es en el hecho de que ellos se habían arrepentido y habían cambiado de actitud. Su conducta. De hecho, quiero que subrayen tu Biblia cuando dice que es la tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Porque Dios usa tanto la consolación como la tristeza. La consolación es cuando estamos afligidos, Dios usa medios inesperados para ser consolados y que no nos vengamos abajo, que no terminemos desanimados, pero también requerimos de la tristeza para que nosotros podamos arrepentirnos. Y es bien importante, ahorita vamos a entrar en el detalle. Pero lo que quiero que veas aquí es que Pablo, como un padre, está analizando lo que hizo. Y eso es lo que algunos llaman amor duro. ¿Cuántos de ustedes, papás, la verdad, cuántos de ustedes disciplinan a sus hijos con disciplina física y te sientas con él a explicarle por qué lo haces? Yo algo que hacía, y mis hijas pueden dar testimonio, yo me sentaba y les decía, mira, no quiero pegarte, no quiero disciplinarte, pero necesito hacerlo. No le decía al clásico, me duele más que a mí, digo, a mí que a ti, porque no es cierto, ¿no? A ti te va a doler el trancazo, pero no quisiera hacerlo, pero sé que lo necesitas. Y entonces, véngase, ¿no? Y siempre traía la varita en la bolsa, ¿no? La traíamos a la mano. Ahora, ¿Por qué hablo de esto? Porque en la vida cristiana también, en la vida de comunidad, en la iglesia, necesitamos confrontar. Y muchos como los papás que no quieren disciplinar porque, ay, no, me acosan, a lo mejor me va a odiar el niño. Hay momentos donde a mis hijas yo les dije, hay cosas que voy a hacer que no vas a estar de acuerdo y está bien. Lo único que te pido es que confíes. No lo vas a entender, pero lo que te digo es que no lo hago nada más por lastimarte. A casi nadie nos gusta confrontar porque no queremos ser mala onda. Pero Pablo dice, ahora me alegro, no porque les causé el dolor, sino porque ese dolor los llevó a cambiar su conducta, los llevó a arrepentirse. Ese es el dolor divino. Y es importante que tú y yo entendamos eso, porque a veces como creyentes pensamos que el dolor no tiene cabida o que el sufrimiento no tiene cabida en la vida de un cristiano. Pero lo que vemos es que Pablo dice que Dios usa el sufrimiento para llevarnos a arrepentirnos también. Y hay dos clases de sufrimiento. Hay el sufrimiento del mundo. Si das por favor, dice el verso 10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿cuál es el resultado? Nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre este sufrimiento del mundo y el sufrimiento según Dios? Primero, si vemos el sufrimiento del mundo, te lo voy a poner estos términos. A tus hijos que disciplinaste, no llegó un momento donde hacían algo y ya sabían ellos lo que venía. Entonces tú ibas allá y no papá, de verdad, perdón. Y tú ya así como, toma, ¿no? Pero ya decías, ya saben que está mal. Pero sí saben que está mal, pero no estaban arrepintiendo. Ese es el sufrimiento según el mundo. No hay un arrepentimiento genuino. Lamentas perder cosas que te benefician a ti. Lamentas que te vayan a dar un tablazo, un cintarazo. Lamentas cuando te cachan. Dicen, y me cacharon en ahora sí que infraganti. Y yo, no, perdón. Lo que estás lamentando es que te hayan cachado. Es que hayas perdido confianza, es que hayas perdido reputación, es haber perdido oportunidades, pero no tiene nada que ver con Dios. ¿Sí me explico? Y muchas veces, quizá así es nuestro arrepentimiento. Nos arrepentimos de cosas que hemos perdido, que nos benefician a nosotros, pero no tiene nada que ver con nuestra conducta y nuestra relación para con Dios. Pablo dice, ese sufrimiento no trae fruto de arrepentimiento. Pero el que es según Dios lleva arrepentimiento. Eso tiene que ver con un cambio de conducta. Eso tiene que ver con un cambio de mente, con un cambio de dirección. El verdadero arrepentimiento implica cambiar nuestra percepción de lo que hacemos y la dirección de nuestra vida. Implica cambiar el sentido en el que vamos caminando. Y Pablo dice, ese es lo que estaba esperando. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Cuando somos entristecidos de tal forma que nos arrepentimos, esa tristeza vale la pena, es motivo de gozo, y Pablo está gozándose en eso. Cómo me ha consolado el ver que ustedes se han arrepentido. Verso 11, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Pablo, ahora, ¿se acuerdan ustedes cuál fue el conflicto que tuvo Pablo con la iglesia? Que comentamos aparentemente, Pablo visita la iglesia, él llega muy campechano, Pero hay alguien en la iglesia que se le opone y públicamente discute con él. Hace referencia al individuo, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, no sabemos exactamente los detalles de toda la situación, pero el detalle que sí sabemos es que nadie en la iglesia defendió a Pablo. Todos se quedaron callados y Pablo se va de la iglesia y entonces escribe. Y Pablo dice: miren lo que ha producido en ustedes esa tristeza. Ahora ustedes, dice, tienen este fervor. Ahora quieren limpiar su nombre. Ahora quieren, dice, están indignados. En aquel momento todos se quedaron callados. Hoy, después de la carta, Pablo dice: están indignados ustedes contra el que hizo estas cosas. Tienen, dice, esta preocupación por mí. Obviamente Pablo no está mencionando todo el detalle, pero está haciendo referencia al cambio de actitud de la iglesia con respecto a ese evento. Ese deseo de verme, ese celo y esa disposición para castigar lo malo. Ustedes han demostrado que han hecho todo lo necesario para corregir la situación. Y esa es la diferencia entre me pesa y me arrepiento. Porque yo puedo haberla regado y me voy bien triste porque la regué, ¿qué van a pensar de mí? Ya, ¿cómo me van a ver? Ya no voy a poder tener la confianza. Eso no es arrepentimiento. O yo puedo regarle y decir: ¿saben qué? La regué. ¿Cómo puedo hacer para restaurar esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que volvamos a las cosas como antes? Ese es arrepentimiento. Pablo dice: miren lo que produjo la tristeza. Cuando yo solamente tengo remordimiento, no hay ningún fruto para con Dios. Pero cuando me arrepiento, entonces cambio de dirección. Quizá nosotros hemos sido sorprendidos en alguna falla. Podemos ver si nos hemos arrepentido porque cambiamos la dirección y estamos haciendo cosas que muestran un fruto, o si nada más nos cacharon y ni modo, pues algo al loco y chale, pues me da pena que me hayan cachado, pero voy a seguir con las mismas cosas y vuelvo a hacer las mismas cosas. Ese no es arrepentimiento. Y Pablo está preocupado por la iglesia porque lo que él quiere ver es arrepentimiento. Ahora, Pablo no tenía la preocupación porque, ay, me ofendieron a mí, Pablo, ¿cómo pueden hacerme esto? Pablo era apóstol del Señor. Rechazar a Pablo era rechazar al Señor. Ellos tenían el riesgo de desviarse del evangelio. La iglesia estaba en riesgo de desaparecer. Y esa era la preocupación de Pablo. No es que Pablo quisiera una disculpa personal. Por eso Pablo le dice: encuentro tanto consuelo en ver lo que esta tristeza ha producido en ustedes. Familia, seguramente tú has pasado por ahí, porque todos nosotros hemos regado. Lo que tenemos que ver es si de verdad me he arrepentido o si necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, porque en realidad solamente es remordimiento. El arrepentimiento genuino implica un cambio de actitud, implica acciones diferentes. ¿Ok? Ahora, si regresamos, por favor, al versículo siguiente. Dice: mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí, y mira, esto es importante, en tu versión Reina Valera no dice de esa manera. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. En Reina Valera se traduce, ponlo por favor, al revés. O sea, dice: la solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Es como si Pablo dice: pues para que vieran que nosotros estamos bien al pendiente de ustedes. Pero no, puedes poner NBLA, por favor. ¿Tenemos alguna? Ándale, NBLA, está bien. Dice: sino para que su solicitud por nosotros se manifestara a ustedes delante de Dios. Si pones NBI, también va a decir el mismo sentido. Dice: para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Es decir, Pablo le dice: toda esta situación sucedió también para que ustedes se den cuenta de que genuinamente tienen interés, se preocupan por nosotros también, hablando en plural de los apóstoles. Pero, ponen en el TV, por favor. Y dice el versículo 13: esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Entonces, quiero que veas esto. Hubo tres razones de consuelo para Pablo en medio de su aflicción. Cuando estaba todo afligido, encontró consuelo en la llegada de Tito. De hecho, usa la palabra parusia, ¿no? La parusia, como si el Señor Jesús hubiera llegado. Pero básicamente, él estaba gozoso de ver a Tito, de ver que estaba bien. No sé cuántos de ustedes se gocen cuando ven un hermano, pero Pablo lo hacía. Entonces, dice, encontré gozo en él. Número dos, encontré gozo en ver cómo lo trataron. En el versículo 13 lo enfatiza otra vez. Dice, nos ha alentado en gran manera, además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Entonces Tito llegó así como, pues, vengo a ver cómo les fue con la carta, a ver, léanla por favor y me dicen qué les parece. Y cuando responden, Tito dijo, estoy feliz. Entonces Pablo encuentra gozo en que Tito regrese, en que Tito encontró un gozo él mismo con la respuesta de los corintios, y la tercera y más importante, en el arrepentimiento de los corintios, en que ellos sufrieron para arrepentimiento y mostraron ese cambio de conducta. Del verso 14 al 16, Pablo muestra esta confianza renovada. Verso 14 dice, le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad. Y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo les había dicho, esa expectativa optimista se le había transmitido a Tito. Le dijo, lleva la carta, yo sé que van a responder bien. Y ahora que regresa con el informe, les escribe, Pablo le dice, siempre he dicho que estoy orgulloso de ustedes y no me hicieron quedar mal. Dice, mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Verso 15. Ahora, él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. No solamente la confianza de Pablo, sino que Tito, como el mensajero que llevó la carta, fue animado también y ahora tenía en su corazón a los corintios también, al ver la manera en que habían respondido. ¿Sabes? Ese, lo he dicho antes. Y lo dijimos particularmente la primera vez que fuimos a Japón y que conocimos a la gente de la iglesia White. Yo les decía que no es igual cuando tú oras por personas que no conoces. Vamos a orar por China, pues oramos por China. Pero cuando tú conoces gente de China, entonces tú ya tienes rostros, tienes personas, tienes nombres. Pasó cuando oramos por las personas de Japón. Cuando fuimos para allá, que llevamos las cartas de las mujeres y que las mujeres empezaron a leer y a llorar y a ver que gente del otro lado del mundo oraba por ellos y los amaba sin conocerlos. Fue impactante para ellos. Pero para nosotros regresar y conocer a esa gente, cambia tu perspectiva de ellos. Y ahora cuando pensamos en la gente de Japón, no pensamos de manera general. Hay personas que conocemos. Tito llevó esta carta y había escuchado de los corintios. Pero cuando vio el arrepentimiento y la respuesta de ellos, regresó y dice, ahora se preocupa más que nunca por ustedes. ¿Por qué? Porque los conoció y porque pudo ver otra vez la obra del Señor en sus vidas. Y esa es parte de lo que mencionaba yo ahorita. ¿Cómo podemos encontrar consuelo o ánimo viendo personas que a lo mejor no conocemos tan bien? Bueno, cuando vemos que Dios está trabajando en la vida de esas personas, de alguna manera llegan a ser personas a las que amamos. Esa es la realidad del cuerpo de Cristo. No todos nos conocemos tan bien aquí, pero créanme que todos somos amados, porque es algo que solamente Dios puede hacer. Pablo termina nuevamente reforzando su confianza y dice: ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. La traducción, según los eruditos, no implica el hecho de que Pablo esté confiando en que nunca van a tropezar los corintios, sino en lo que él ha mencionado antes: tengo toda la libertad para hablarles con franqueza. Tengo esta confianza de que puedo hablarles con la verdad y sé que ustedes van a responder. Que eso es algo que debería ser distintivo también entre los creyentes, cuando podemos hablar con la verdad esperando que la persona responda de una manera apropiada. Es una confianza que solamente puede poner el Señor. Y Pablo dice al final: estoy feliz porque tengo esta plena confianza en ustedes. Puedo hablarles con toda libertad, con toda franqueza, y sé que van a responder como corresponde. Amados, la confrontación en nuestra vida llega tarde o temprano, y lo que tú y yo tenemos que aprender es, primero, que es Dios el que consuela en medio de los problemas relacionales, aún los problemas de relaciones en la iglesia. Dios nos consuela. Editas eso por favor en el video, ¿no? Dios nos consuela para que en las razones menos esperadas encontremos este consuelo y este gozo. Usa la palabra, ¿se acuerdan? David Guevara nos habló de la palabra chara. Ah, pues aquí está, aquí que nos chariemos también, que nos gocemos en razones inesperadas. Pero también tú y yo tenemos que entender que tanto el consuelo, el gozo, como la tristeza y el arrepentimiento, o la tristeza que lleva al arrepentimiento, son usadas por Dios para edificar nuestras vidas. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en tu palabra, Señor, tú nos hablas cosas que a veces podemos ver que son duras, que son difíciles, pero están allí, Señor, para nuestro bien. Podemos ver cómo tú usas no solamente las alegrías, Señor, para animarnos, sino también las tristezas para llevarnos a arrepentimiento. Y pedimos tu sabiduría, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, porque a veces pasamos por situaciones difíciles, y esto no quiere decir que en cada situación difícil tengamos que arrepentirnos, pero tú usas, Señor, situaciones difíciles, confrontación, para llevarnos al arrepentimiento. Señor, danos un corazón que sea dócil, un corazón que responda apropiadamente para arrepentirse, para reconocer el pecado, para cambiar nuestra actitud, nuestra conducta. Señor, no queremos tener arrepentimiento falso. Sabemos que es un peligro, tu palabra lo expresa así. Te pedimos para que tú examines nuestro corazón y para que podamos responder en un arrepentimiento genuino que te dé gloria y honra a ti, Señor. Es el arrepentimiento que evidencia la vida eterna. Señor, y como iglesia te pedimos para que cada uno de los que estamos aquí, los que formamos parte de la iglesia, Señor, mantengamos un corazón que sea humilde y dócil delante de ti, que sea fuente de consuelo y de alegría para cada uno de los hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén.